La hepatitis C, que no te sorprenda la hepatitis C. Esta es una campaña que se realiza en Colombia desde diferentes organizaciones que impulsan la promoción y la prevención para que las personas conozcan sobre este virus que afecta a millones de personas en el mundo. Vamos a hablar en esta mañana sobre esa campaña, sobre los impactos que han tenido, sobre la manera en la que se ha venido desarrollando, también hacia dónde va esta promoción y prevención que desarrolla Regálate un Minuto. Está con nosotros en esta mañana la doctora Claudia Marcela Vargas, ella es la directora científica de la campaña Regálate un Minuto. Claudia Marcela, buenos días, bienvenida.
Buenos días, Jorge. Muchas gracias por la invitación.
Encantado de saludarla.
Gracias.
¿Ya había venido a Uniminuto?
No, es la primera vez.
Bueno, bienvenida a Uniminuto, la radio universitaria. Pues, Claudia, hablemos de Regálate un Minuto. Lo voy a hacer una pregunta muy sencilla. ¿Cuántas personas están contagiadas de hepatitis C en el país?
En el país no tenemos cifras exactas.
Ya con eso, ya de una vez la vaina está...
Está complicada.
Sí.
La Organización Mundial de la Salud estima que más o menos 400.000 personas están infectadas con hepatitis C en Colombia. Pero no tenemos estudios epidemiológicos que nos permitan confirmar exactamente cuántas personas tienen la enfermedad.
Entiendo. En ese sentido, me imagino que esa puede ser una de las razones para motivar una campaña sobre la hepatitis C, ¿cierto? O sea, el hecho de, de desconocer completamente el número de personas que están contagiadas, automáticamente uno le dice, hay que motivar una campaña para hacer promoción y prevención sobre este virus en particular. Entonces, nace Regálate un Minuto, ¿no? ¿De dónde surge? Pues aparte de esa misma necesidad de desconocer el número de personas, ¿de dónde surge más también?
Bueno, en realidad la campaña surge como una iniciativa propuesta desde la Fundación IFARMA, que es una ONG de Bogotá, y surge como respuesta a que la hepatitis C hasta hace muy poco tiempo era una enfermedad olvidada. Nadie hablaba de hepatitis C hace unos 4 años. Lo que sucedió es que hubo el surgimiento de un tratamiento muy costoso, pero que cura, y esto hizo que la hepatitis se volviera a los medios y al conocimiento público. Sin embargo, como el acceso al tratamiento es tan limitado porque los precios son exorbitantes, surgió la campaña para primero sensibilizar a las personas de que la hepatitis C existe, pero que además hay un tratamiento disponible, pero que con los precios actuales que se tienen no se va a poder garantizar el acceso a todas las personas. Estamos hablando de precios que hasta hace un par de meses eran de 100 millones de pesos por tratamiento. El tratamiento tiene una duración de 3 meses, es por vía oral, son tabletas, pues si tenemos 400.000 personas infectadas, a 100 millones de pesos se nos van todos los recursos del sistema de salud solo para atender a estas personas. Y el objetivo principal de la campaña era tanto sensibilizar a las personas para que tengan acceso al diagnóstico, pero también hacer advocacy para que el gobierno tome medidas para reducir los precios y que pueda garantizarle el acceso pues, a todas las personas que requieran.
Es decir... Así la persona acceda en este momento al examen y le den el resultado y si este fuera positivo, igual se enfrenta al reto de hacer un tratamiento costoso. En este momento no es posible hacer ese tratamiento, no cualquier persona puede acceder al tratamiento.
No, el ministerio tomó una medida que fue la negociación conjunta con la Organización Panamericana de la Salud, en la que a través del fondo rotatorio de la organización hizo una negociación un gran volumen con los laboratorios y logró reducir el precio hasta 20 millones de pesos. Sin embargo, esto aún es muy caro, 20 millones de pesos es por 3 meses de tratamiento, aún es muy caro. Y se sabe que en países donde esta molécula no está patentada, el tratamiento puede costar $300. Entonces, digamos que se saluda el esfuerzo del ministerio porque es una reducción significativa, pero sabemos que se puede optimizar más el uso de esos recursos para garantizar el tratamiento a las personas con hepatitis C.
Claudia, en los procesos de concientización veo que hicieron un taller en línea que se llamaba Hepatitis C, un asunto de interés público. ¿Quién tuvo acceso a este taller? ¿Cómo lo realizaron? ¿En qué consistía?
Bueno, el taller se realizó con líderes de organizaciones de la sociedad civil de todo el país. Actualmente tenemos vinculadas 25 organizaciones a la campaña de diferentes ciudades. Están organizaciones de Bogotá, de Cali, de la costa y del eje cafetero. Este curso fue un primer acercamiento de sensibilización a los líderes de estas organizaciones para que supieran qué es la hepatitis, cómo se transmite, cuáles son las medidas de prevención que se deben tener en cuenta, y ya se habló un poco de cómo está actualmente el tratamiento para esta enfermedad.
Pero entonces, esta fue una de las actividades de una gran
fue
campaña.
Fue una de las actividades, sí. O sea, en realidad no, la campaña viene trabajando desde octubre del año pasado. Se han hecho talleres en las ciudades, talleres locales, para capacitar a las personas que pertenecen también a las organizaciones y sensibilizarlas. Tenemos un trabajo muy próximo con organizaciones de personas viviendo con VIH, porque la hepatitis C es frecuente que esté al mismo tiempo en personas con VIH, es alta la incidencia de coinfección. Y entonces, por eso esta aproximación a las organizaciones con VIH, para sensibilizarlas y que empezaran a hacer también presión para garantizar el acceso al tratamiento y el acceso al diagnóstico, porque las personas no sabían, por ejemplo, que tenían acceso al diagnóstico a través del sistema de salud. Como era una enfermedad que normalmente no se hablaba, a uno no se le ocurría preguntarle al médico que por favor le mandara la prueba. Entonces, en la campaña se ha difundido toda esta información, tanto desde lo básico de qué es la hepatitis C, porque era un virus desconocido para la mayoría de las personas, hasta la parte de acceso a diagnóstico y tratamiento a través del sistema de salud.
Claudia, la campaña, ¿cómo se ha proyectado y se ha pensado para las personas en condiciones nefastas de la salud? Ejemplo, Pacífico y Guajira.
En el Pacífico hemos tenido contacto con algunas organizaciones del departamento del Valle, que están localizadas en Buenaventura. Se han hecho los talleres de capacitación, se les dio acceso a este primer taller que mencionaban en línea de capacitación básica sobre el virus, pero en La Guajira aún no hemos entrado. Se están haciendo las gestiones correspondientes para poder ampliar el alcance también de nuestra campaña y que otras organizaciones también se vinculen.
La campaña se llamó Regálate un Minuto, ¿cierto? Y tiene fases, ¿sí? Sí. Hemos estado saltando quizás de un punto al otro con diferentes acciones. Hablemos de esas fases que tiene la campaña y también hacia dónde va, ¿sí? En lo que resta, tengo entendido que estarán otro año más haciéndole bastante bulla al tema. Entonces, sí, Hablemos de esas fases y el impacto de cada una de esas fases.
Vale. La primera fase que tuvimos fue la de contacto con las organizaciones y organización de los talleres locales, que fue la primera fase de sensibilización. Además de eso, se han realizado talleres con todas las organizaciones aquí en Bogotá para iniciar las acciones de advocacy frente al ministerio. Se hizo la entrega de un derecho de petición solicitando información acerca de la declaratoria de interés público de los medicamentos. Y en esta segunda fase también tenemos los cursos de capacitación, que el primer curso fue este sobre los conceptos básicos de hepatitis C, pero tenemos otro curso sobre propiedad intelectual y acceso a medicamentos y otro curso sobre movilización social. Ese es el plan de este año. Ya para el año siguiente, la tercera fase pues va a tener actividades paralelas de seguir contactando organizaciones para seguir con la campaña de difusión, para sensibilizar ya no solo a la población en la que estamos enfocados en este momento, que son las organizaciones de sociedad civil, sino ya ampliarlo a la población general y continuar con el proceso de advocacy frente al ministerio para que se haga una regulación adecuada del precio del tratamiento y se pueda garantizar el acceso.
Muy bien, vamos a desmenuzar un poco esa palabra organizaciones civiles. Ajá. ¿Cuáles son esas organizaciones directamente llamadas a la campaña Regálate un Minuto? ¿Sí?
En general son organizaciones, algunas de ellas son organizaciones de pacientes que ya han venido trabajando desde hace mucho tiempo con el tema del acceso a tratamiento de VIH, pero también tenemos otras organizaciones de la sociedad civil. Por ejemplo, hay una en Ibagué que es una organización que gira en torno a un hogar de paso para pacientes con cáncer, que le daban hospedaje a personas que iban a tratarse con cáncer en Ibagué, pero que han decidido ampliar su alcance y han empezado a trabajar las campañas de prevención y promoción relacionadas con hepatitis C. Entonces no tenemos un único perfil, aunque la mayoría son personas viviendo con VIH, tenemos otro tipo de organizaciones también.
Te tengo una pregunta como tal. ¿Ustedes trabajan con actores de LGBT?
Sí, tenemos organizaciones también de personas LGBTI, algunas organizaciones que trabajan con, por ejemplo, trabajadoras sexuales, trabajadoras y trabajadores sexuales, y algunos que trabajan con habitantes de la calle. Entonces, además, ¿por qué es importante esto? Porque estas poblaciones son las más vulnerables y las que tienen mayor riesgo de entrar en contacto con la infección. Entonces, por eso la primera fase de la campaña se enfocó como en estas poblaciones específicas, pero la idea es que con el desarrollo de la misma podamos ampliar nuestro alcance a la población general.
Sin embargo, no son las únicas poblaciones que estarían en contagio. Gente como usted, como yo, que me está escuchando a esta hora, podríamos desarrollar o contagiarnos de este virus en un salón de belleza.
Sí, ese es uno de los aspectos más sorpresivos que yo tuve cuando empecé a trabajar con el tema, porque el virus tiene la capacidad de sobrevivir en el ambiente más de 2 semanas. Si las pinzas, los utensilios del manicure no se esterilizan adecuadamente y en el procedimiento se cortó a la persona y estaba infectada y no se hizo la esterilización adecuada, el siguiente cliente puede ser contagiado por la pinza o por lo que se utilice para el procedimiento del manicure. La hepatitis C también puede transmitirse, por ejemplo, en procedimientos de piercing, en procedimientos de tatuajes, porque tenemos contacto con sangre. Eso, digamos que esos son los factores de riesgo actuales de contagio. Sin embargo, debo resaltar que el virus de la hepatitis C solamente fue identificado a final de la década de los 80. Y la prueba para hacer el test en fluidos biológicos solo apareció en el 92. Aquí en Colombia, el control de hepatitis C en el caso de los bancos de sangre se inició solo en el 96. Entonces, las personas que recibieron transfusiones antes del 1996 tienen probabilidad de estar contagiadas con hepatitis C. Esto es un dato importante y tal vez ese es el principal factor de riesgo que nosotros tenemos en Colombia. Debido a que los controles solamente se iniciaron en el 96 y segundo que la hepatitis C es una enfermedad sintomática. Los síntomas se presentan solo 20 o 30 años después del contagio cuando empiezan la falla hepática, la cirrosis o el hepatocarcinoma. Entonces, esta es la razón por la cual es probable que muchas personas que tengan hepatitis C no lo sepan. Y bueno, eso también hace parte de la campaña de educación que estamos haciendo y de sensibilización para promover el acceso al diagnóstico.
Claudia, ahorita nos hablabas del trato con poblaciones más específicas. ¿Cómo es el trato con los niños que tienen hepatitis C?
Con niños no hemos, población pediátrica todavía no hemos trabajado. En realidad, el plan de atención de la hepatitis en el país apenas está comenzando a desarrollarse. Y en parte yo creo que no se había desarrollado por una razón ética. Si yo no tengo tratamiento disponible, ¿para qué me pongo a generar un montón de diagnósticos si no tengo cómo tratarlo? Me parece que éticamente no sería correcto. Y en este momento, ya como tenemos garantizados más o menos 100.000 tratamientos, el ministerio ya empezó con la campaña de sensibilización para acceso a tratamiento. ¿Cuál es el problema con los niños? La hepatitis C, al igual que el VIH, tiene transmisión vertical. Pero como apenas no tenemos datos epidemiológicos.
Trabajando sin base.
Sin base, exacto. O sea, estamos empezando a generar los datos a medida que las personas van ingresando y teniendo acceso al tratamiento, porque tenemos otro problema y es que el sistema de vigilancia del Instituto Nacional de Salud no está funcionando tampoco adecuadamente para la hepatitis. Entonces los reportes de los casos, por ejemplo, los únicos reportes de casos que se tienen son los que se detectaban en bancos de sangre al momento de las donaciones. Pero entonces tenemos todo el otro problema de cuando se detecta en la consulta médica que los aseguradores no están reportando al CIVIGILA, que es el sistema de vigilancia epidemiológica del instituto. Entonces, digamos que estamos comenzando a recopilar la información.
Y despertando la inquietud en las instituciones, en las personas, para Exacto. que empecemos a recopilar información.
Exacto.
Y de esta manera construir una política pública que permita el tratamiento de pacientes con esas enfermedades.
Sí, entonces digamos que la política pública ya empezó a dar algunos pasos. Como les mencionaba, la prueba diagnóstica ya estaba incluida en el POS, pero pues como no hablábamos de esta enfermedad, pues nadie la tenía en mente. Uh-huh. Y el ministerio pues ha hecho esta parte de negociación para el acceso al tratamiento, pero todavía nos falta mucho. O sea, esto apenas se está empezando a implementar y es importante que se haga seguimiento al resultado de estas gestiones que ya se han venido haciendo y hacer advocacy para solicitar que estas políticas se amplíen y que se tomen medidas un poco más drásticas para garantizar acceso.
Bueno, hablaba Claudia de resultados, ¿no? Que pues de momento lo que se puede intuir de lo mismo es que se han dado algunos pasos, uh-huh. que el mensaje puede calar y que está calando en los grupos que ustedes han escogido. Uh-huh. Pero bueno, será una campaña de 2 años, ¿cierto? 2 años, ¿cierto?
Porque sí,
será
hasta el año entrante.
Correcto. En 2 años, cuando nos encontremos, podemos encontrarnos antes, pero en 2 años, cuando nos volvamos a encontrar y revisemos qué ha pasado, qué es lo que quiere Claudia encontrar allí, cuáles serán esos resultados que quiere usted y su grupo encontrar, qué es lo que significará bastante o que significaría para ustedes todo el esfuerzo que hará el impreso a esta campaña.
Bueno, primero la sensibilización del público sobre la enfermedad para que estén pendientes de todas las formas de prevención. O sea, como mencionaba, se puede uno contagiar en un salón de belleza sin enterarse. Entonces la sensibilización para que la persona acceda al test y
por el POS, ¿no?
A través del POS, uh-huh. a través del sistema de salud. Y pues ojalá las funciones de advocacy funcionen y tengamos un tratamiento mucho más, en un costo más accesible para que el sistema de salud pueda garantizarle el tratamiento a todas las personas que lo necesitan. Se supone, según el plan de la OMS, que para el 2030 las hepatitis virales deben ser eliminadas. En el caso de la hepatitis C, es viable, este nuevo tratamiento cura la enfermedad.
Distinto al SIDA, ¿no?
Distinto al VIH, que es un tratamiento crónico, es un tratamiento de 3 meses, que no tiene efectos adversos, porque el tratamiento previamente disponible era muy largo, era un medicamento inyectable con muchísimos efectos adversos y con una baja probabilidad de cura. Estos tratamientos tienen una probabilidad de cura del 95%. Entonces, realmente es un medicamento que se requiere acceso, pero para que el sistema pueda garantizar el derecho a la salud de estas personas, los precios tienen que ser menores porque pues la bolsa de recursos económicos es limitada.
Bueno, pregunta con diablo en los detalles. ¿Qué es lo que impide que el tratamiento no tenga los costos más bajos? ¿Hay alguna especie de monopolio en torno al tratamiento del mismo?
Sí, estos tratamientos están protegidos por patente en este momento y solo hay un laboratorio productor que pone el precio que pues desea.
¿En Colombia o eso es a nivel mundial?
A nivel mundial, en realidad el problema del acceso a los medicamentos siempre se veía hasta hace unos años como esos problemas del país subdesarrollado porque no le alcanzan los recursos, pero en este momento particularmente con estos tratamientos los países ricos ya se empezaron a preocupar de que ellos tampoco van a poder pagar y de hecho no están pudiendo garantizar el acceso al tratamiento a todos sus pacientes infectados con hepatitis C. El medicamento principal, que es el sofosbuvir, este medicamento en Estados Unidos cuando fue lanzado al mercado tenía un costo de $84,000 por tratamiento, más o menos $1,000 por tableta. Y básicamente el laboratorio productor fue colocando el precio dependiendo de la capacidad de negociación de los países. Entonces, por ejemplo, Francia negoció y le bajó el precio a $45,000 y España fue mejor negociante y entonces bajó el precio a $15,000. Pero estamos viendo que el precio no está asociado a un costo de producción o a un costo de cuánto gastó en investigación y desarrollo, sino que básicamente está asociado a qué precio el país está dispuesto a pagar. El cálculo que se hizo para Estados Unidos, la forma en que establecieron el precio para Estados Unidos fue en el para el Medicare, que es el servicio público americano, fue, mire, a usted tratar un paciente con trasplante hepático le vale $100,000. El tratamiento de cura le vale $84,000, que es más barato que el trasplante. Uh-huh. Esa fue la forma en la que fue definido el precio del medicamento. Aquí en Colombia lo estábamos pagando a más de $100 millones. Teníamos el problema que el laboratorio retrasó el registro en el INVIMA, entonces el medicamento se estaba trayendo en una figura que se llama medicamento vital no disponible, que es para poder importar para un paciente particular que lo requiera. Pero ¿cuál es el problema? Que mediante esta vía no tenemos datos de cuánto se pagó, porque esto no queda registrado, estas transacciones no quedan registradas en el sistema de precios, en el SISMED. Y básicamente, como estás comprando tratamiento por tratamiento, pues tu capacidad de negociación es nula.
Claro.
Entonces, para intentar resolver ese problema fue que el ministerio entró a trabajar con el fondo rotatorio de la OPS para hacer una negociación conjunta en volumen y lograr disminuir el precio. Como les digo, el precio bajó de más de 100 millones a 23.
A 23 millones de pesos. Es decir, fue mejor negociante que España incluso.
Claro, pero fue porque no se quedó solo, fue porque buscó alternativas de negociación regional, uh-huh, para lograr poner al laboratorio a negociar por volumen.
Es decir, o sea, el laboratorio negocia con las naciones de acuerdo como dice la dejo popular, dependiendo del marrano.
Ajá, uh-huh, exactamente.
Perdóneme la coloquialidad, sé que es poco académico el término, pero el precio no está supeditado a la inversión en investigación que hizo el laboratorio, sino sencillamente cuánto está usted dispuesto a dar y yo se lo doy.
De hecho, existen datos.
Pero eso también es positivo de alguna manera, porque da la oportunidad de decirles, yo puedo pagar a usted $10,000, por decir algo, $5,000.
Claro, pero cuando tú tienes posibilidad de negociación, en este caso no la tiene.
La única manera es de hacerlo en bloque.
Exacto, o sea, de hecho una forma de bajar el precio fue esta negociación regional, porque somos muchos más, entonces se puede comprar más al mismo tiempo y se puede negociar con el fabricante.
Perdóname, pero eso es tan solo para quienes ya tienen la hepatitis C, y no debería ser tampoco el centro de toda la discusión política frente a la hepatitis.
Claro.
El tema grueso está en la promoción y la prevención.
Y la prevención. Ahora, quiero llamar la atención, es que la hepatitis C salió a la luz de nuevo por causa del impacto que causó el precio del tratamiento, y que es un tratamiento que cura y que dura 3 meses. O sea, es una muy buena opción terapéutica que no es posible acceder. Entonces, por eso fue que la hepatitis C surgió a la luz de nuevo. Ahora, claro, no nos podemos quedar solo en garantizar el tratamiento, sino que tenemos que hacer toda la campaña de promoción y prevención y que sea conocida por todas las personas.
Claro.
Para que se hagan la prueba, para que tengan en cuenta qué medidas, por ejemplo, de bioseguridad toman en el salón de belleza donde son atendidos.
En el centro de tatuajes.
En el centro de tatuajes, que sea un local reconocido, que tenga la certificación de la vigilancia sanitaria, de que se hace un uso adecuado, si se va a hacer un tatuaje, que le muestren que están acabando de sacar la aguja esterilizada, todas estas medidas de prevención para evitar el contagio con la hepatitis C.